Dímelo, Corillo, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a otra vuelta más del Sonso, donde se lo da de deporte sin sonsonete. Y hoy estoy bien pompeado porque por fin, coño, por fin, corazón, por fin. Tengo un invitado que hace tiempo estaba loco por traerlo para acá. Soy fanático del pana. Está duro, tienen que seguirlo porque el tipo está duro. Los reels más duros ahora mismo en PR. De deporte, de temas super random, los tiene el pana mío, que ya me lo va a presentar como manda. Pero antes, chorabo a la gente mía de GW5 Network, el estudio más importante de Puerto Rico, las Antillas Mayores y Menores y Estados Unidos. 787-221-9530. ¿Quieres grabar tu contenido como manda? Mira, GW5 Network son los tipos que no te van a fallar. Ahí está toda la info, tírale sin miedo y me lo vas a agradecer later. También la gente mía de EAL Blizzard Solutions, si estás buscando esa consola de aire, mira, para tu estudio, para tu negocio, para tu casita, como manda, por ahí viene el verano coming soon. Esas cabrones van a estar, mira, que cortan. Ahí está la información, 787-756-5660-998-1463. Búscalos en Facebook, búscalos en Instagram, van a tu casa, te cotizan. Son tantos, no tienes el ticket al momento. Come si puedes, dame luz, que tiene el corillo de EAL Blizzard para el combo del sonso.
Señor, señora, dile. Yo se los he dicho mil y una vez.
Díselo otra vez.
El por calor, por el favor. Calor. Usted no tiene por qué sufrir calor. Yo no quiero que usted sufra, nadie, bendito sea el Señor. Nadie, sonso.
Nadie.
Pero si usted no tiene los chanchitos, ¿verdad? Inmediatamente para poder pagarlo así de cantazo. Mira, no se preocupe, porque esta gente tiene algo bien bonito.
¿Qué tiene, chicos?
Financiamiento disponible.
18 meses.
18 meses con sincronía. Como están viendo la tarjetita. Mira, papá, no pase calor, su señora no tiene que pasar calor, no. Sus hijos, nadie en esa familia. Pues,
hay cargas que, ¿verdad? Que el señor no nos puede dar.
No, hay mejores guerreros para eso.
Y el calor no es para nosotros.
No, definitivo.
Era y ahí es como se lo digo, búscalo en Facebook, búscalo en Instagram y al Blizzard Solution, que vienen con un par de cosas nuevas por ahí durísimas, así que pendiente al sonso, porque esta gente, mira, Están bien duros. Oye, y ustedes saben que llevo como una semanita con este jaquecito. ¡Pum! Dile no al sonso. Mira qué chulería se ve esto. Un poquito de óptica aquí. Más o menos, el mic no me deja ver cómo es, pero como quiero usted lo venga a apreciar como manda. Y. ¡Pum! La gorrita. Han visto a Villa por ahí también. El panamio Villa, que es el más que pisa cancha del BCN, sí o sí, para que sepan. Así que si va a hablar de BCN, tienes que pisar la cancha. Ya sabes. Mira. Y esta gorrita, ¿qué pasa? El corillo mío de Dingle World, ¡y a diablo! Próximamente va a estar zumbando el merch del Sonso. Mira esa vuelta. Esto va a estar a la venta como Insum. Tírame por DM, que vamos a hacer una preorden pronto. Voy a tener toda la información por mi Instagram de Dingle Sonso. ¡Y a diadre! Pero mira esa gorrita. Me cago en nada.
Potente.
No, durísima, durísima. Oye, calidad de show, el jury como manda, fresquecito, aunque estamos en PR, como que no lo puedes usar para farandulear, para los jueguitos.
Mira, Sonso, te tengo que decir algo. Porque, o sea, mira, de hecho, gracias al corillo de Dingerware que, coño, me regalaron el hoodie.
¡Agárrate!
Está durísimo, mano.
Tenemos todos los sepas, que sepan.
Pero te voy a decir, los otros días yo andaba por aquí, por Santurce, y alguien me dijo... Mira, ¿tú conoces al Sonso?
Agárrate.
Sí, de verdad. Mira que yo veo al Sonso, papi. Sonso está duro. Y yo, ¿verdad que sí, papi? Mira, ya sabes.
El merch
del Sonso.
Estamos salsa. El tiempo de Dios perfecto. Así que van a seguir pasando cosas buenas. Ya tenemos el merch por ahí. Cominsun trabajando. Mi gente, sigan pendientes al Sonso que vienen cosas buenas. Así que vamos al mambo de la vuelta porque hoy estoy pompeado como les dije al principio. Y es que para mí es un honor y un placer tener en la vuelta del Sonso. Obviamente mi refuerzo de Lux, Villa PR, que no me deja, seguimos activos con Villa PR. Y Jean Paul le pase esto, me cago en nada.
Gracias a Dios.
Era JP, dime algo.
Mano, nada, contento de estar aquí. Yo sé que hemos estado joseando un
ratito
para venir.
Sí.
Pero, mano, súper contento. Tú sabes que nosotros somos colegas, haciendo mucho contenido. Le damos a lo mismo muchos temas y siempre estamos en las mismas vibras.
Estoy
seguro de que vamos a romperlo hoy como siempre.
Villa,
yo no tengo palabras. Tengo a los dos míos aquí, papi. Los dos que siempre cuentan conmigo, que siempre dicen, mira, vamos a grabar grabar, vamos a grabar. Sí. Papi, curete full. Si, si siempre al 100, hoy al 1000.
Al 1000%. Nos vamos a curar porque vamos a darle. Vamos a darle al BCN. El BCN es lo que está comandando. Y nosotros estamos envueltos en el BCN. Estamos todos los lunes a través de la 994 con el corrido de Buzzer Beater. BCN sin son, sudando las dos manos. Villa está conmigo ahí también. Y en verdad el BCN es que es la dos manos porque es la liga más dura. Nosotros estamos cubriéndola desde el año pasado. Estos dos tipos llevan ya dándole el BCN un par de añitos también, que están metidos en el meneo. Yo aprendí de estos tipos, o sea, yo estoy aprendiendo de estos tipos y que los tenga aquí, para mí el Valle es volver a casco y para que la gente tenga contexto, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas cubriendo el BCN, JP?
Mano, yo llevo dándola esto desde el 2018.
Agárrate.
En 2018 era una loquera. Aquel tiempo era una loquera porque yo sabía que yo quería hablar del deporte, porque ya yo había decidido que yo no iba a ser, ya no voy para el BCN, ya yo no voy a jugar.
Ya está, ya está.
Terminé la universidad, ya estaba terminando la universidad. Yo creo que yo tenía como 21 años por ahí más o menos, estaba terminando la universidad y era como que ya yo no puedo dejar el básquet. Pero y sé que pues con mi talento quizás puedo llegar a la liga, pero no voy a poder sobrevivir, está, ¿me entiendes? Porque tú sabes que aquí para tú sobrevivir del baloncesto tienes que ser bien bueno.
Sí.
O a menos que sea un cuco que José y José y se te dé. O sea, yo no estaba por esa vuelta. O sea, yo no podía dejar el básquet y yo, vamos a hacer algo, vamos a tratar de hacerlo. Yo sé, he jugado baloncesto toda mi vida, sé que tengo el conocimiento y todo el mundo me lo dice.
Exacto.
Y no sabía nada, loco. Cuando yo empecé, no sabía. Yo no usaba mic. Yo me grababa. Tenía una grabadora pegadita a nosotros lo que estábamos hablando. Uh-huh. Como que, poco a poco. Y poco a poco, obviamente, ha subido la calidad. Mejores cámaras, el micrófono. Mano, todo eso. Y aquí, hasta el sol de hoy, le estamos dando. Ya, gracias a Dios, nos dedicamos a esto full. Y por ahí estamos creciendo.
No, y es duro porque es que bueno que empezaste en el 2018. Porque has visto la vuelta que fue el BCN. Papi, era en la película.
Sí, yo estoy en el BCN desde que tenía, creo que eran 8 equipos, 8 o 9 equipos.
Exactamente. Y en cuanto al mercadeo, era cero.
Cero. Punto. Y la cosa es que yo era el único chamaquito como que yendo a hacer mis vueltas, a entrevistar. Y ahora los veo a Villa, veo a otros chamacos dándole. Y yo, es duro porque yo, pues quizás yo lo hice cuando más nene, pero yo soy el joseo que hay que poner. Y el empeño, me lo disfrutan, ¿verdad? Como tú dijiste, la liga más dura del Caribe ahora mismo.
Sí, sí. No, y lo bueno es que también, por lo menos ya 2024, ya todas las franquicias, todos los dirigentes, los jugadores, nos ven y nos respetan. Y, y es como que el vibe que uno siente cuando uno va a la cancha. O sea, yo me noté al principio, era como que, diablo, déjame ver si yo le digo a Walter Lodge, por decir un nombre, ¿cómo me le pego para que Walter Lodge me vea?
Uno
pero esa cagadera,
bien,
¿entiendes?
Pero es más bien el miedo. Cuando tú te acostumbras a hacer algo por mucho rato, ya es costumbre.
Sí, ahora es más cómodo, porque ahora nos respetan y ahora tú tienes tu plataforma durísima, voy a tener la tuya, la de él, yo tengo la mía, y ya la gente nos ve como que, por ahí está JP, por ahí está Villa, por ahí está el Sonso. Sí. Y ya no es como que...
Y que los jugadores están más acostumbrados a ese marketing. Yo te puedo decir que cuando yo empecé, ahora todos los equipos tienen un equipo de mercadeo. Ya ellos tienen un equipo, un tipo que va a tirarle fotos, el otro que hace los videos. Quizás cogen a un tipo influencer que sea quizás la cara de la franquicia.
Sí.
Antes nada de eso estaba. So, también los jugadores ahora ven la vuelta y ya entienden como que se les hace más fácil entender. Ah, no, es que esto es una entrevista porque estos chamacos hacen esto. Es como que se abrieron otras puertas. Hay otros empleos por ahí que se están abriendo y todo es que la liga está creciendo, mano.
Está dura.
Sí, no, definitivo, papi. Yo creo que es parte esencial porque obviamente se hace con respeto y ellos saben que se hace con el conocimiento, ¿verdad? Que uno se les va a preguntar una pregunta obviamente con sentido y el respeto es bien importante, pero es súper esencial que esto esté pasando. Yo creo que parte de que obviamente la liga está subiendo es que ellos suban su nivel de mercado en las redes sociales y existan figuras como nosotros que hacemos esto, porque yo creo que quizás hay personas que, obviamente en Puerto Rico todo el mundo ve el BCN, pero uno que otro seguidor que tú tengas en tu página, que el Soso tenga y que diga, espérate, déjame ver qué está haciendo y entra al BCN como tal, eso sucede.
Claro.
Pero hay que aplaudirle el trabajo que está haciendo la liga y los jugadores que están trayendo la franquicia.
Sí, no, sin duda alguna, todas las plataformas que están metidas en el meneo del BCN, así independientes como nosotros, están aportando,
pero ni
se imaginan.
Que tú sepas que Charo va a Lelo, que es la de
Lelo,
la que nos da los IDs.
Exacto. Lelo,
cuando
Michelle,
yo comencé, con el BCN, ella siempre, yo le decía, mira, yo que yo tengo, yo le iba donde ella a explicarle porque no era tan común. Sí. Tú no eres prensa escrita.
Ella esperaba un nuevo día.
Pero si tú supieras que ella a mí me dijo, me encanta. Duro. Las páginas, ustedes, las páginas pequeñas, literalmente así me lo dijo, sí, son sí. los que nos están poniendo a nosotros en el mapa. El y es clutch. Por eso, y más bien porque nosotros somos, estamos, nosotros, yo pienso, que le llegamos a la juventud.
Ya. Exacto.
Las personas adultas, pues ya ellas saben la plataforma que ir sí, a buscarla. Sí. Ahora mismo los juegos se transmiten, creo que es por
Telemundo.
Por Telemundo. Claro. So, nosotros estamos, le llegamos realmente, le llegamos a otro tipo público. De personas que quizás en Telemundo le hizo una entrevista a Walter, pero pues fue Villa y le hizo una entrevista a otro pana.
A Cuco.
A Cuco. Y es distinto. Sí, y aún así le están llegando a diferente público. Y eso es lo que ha hecho que la liga crezca. Porque ahora es que tú vas a los jóvenes. Vuelvo y te digo, cuando yo empecé, estaba. Era por. O sea, no, y no es por falta de respeto claro, a puertorriqueña. Claro. Pero es el nivel del BCN. Tú sabes que se supone que es el nacional, estilo otro. Pero el puertorriqueño, yo te puedo decir que en estos momentos le está comiendo la nalga a lo que fue el BCN. 2020-2021 en ese
para
nivel
para aquel tiempo 2018 para el tiempo que todavía usaban los pantalones por debajo de la rodilla porque los uniformes
para hacer por debajo de la piña era un tostón ¿oíste? Sí, pero es verdad nosotros me incluye el corillo le han sumado y también los mismos jugadores se identifican con nosotros sí, porque sí. Tú jugaste basquetbol sabes basquetbol yo jugué basquetbol y cuando tú le hablas a ellos. Ellos claro, como que dicen, ok, para estoy hablando con un tipo que habla igual que yo, pero está siendo profesional.
Y yo siempre le he dicho a ustedes, y lo recalco, prefiero una conversación fuera de cámara con esos tipos que sí, la entrevista.
Claro,
yo me la disfruto tanto esa conversación. El día que fuimos para el BCN, para la conferencia de prensa, estuve hablando con Alvin. Saludo a Alvin Cruz. Mano, me encanta hablar con esos tipos porque tienen tanto conocimiento que yo me siento como una esponja. Yo sigo
absorbiendo. Si tú supieras que cuando yo empecé a hacer entrevistas en mi podcast, porque obviamente ir a las canchas es una cosa, pero cuando yo empecé a hacer entrevistas en mi podcast, gracias a Gaby Velardo, que hasta
fue el primero.
Esa entrevista yo la vi. Yo te puedo decir que Gaby Velardo yo lo quiero como si fuera mi hermano mayor. Sí. Y yo lo hice por ese mismo motivo. Porque yo dije, coño, yo sé del juego, pero yo quiero conocer a estos tipos. Pues en ese momento no habían tantos views, ¿me entiendes? Era como que vamos a hacerlo porque qué rico es. Obviamente, el que no sabe, yo grabo en mi casa, mi estudio está en mi casa, corillo, pase extra, suscríbanse.
Dale para allá sin miedo.
Yo grabo en mi casa y para mí, yo decir, yo traje, estaba mi mamá o algo, Walter Hoche está ahí, mami. Salúdalo. Ah, sí, no, ese es Jivan Jackson. El mejor
y tu mamá por ahí, ese fue a casa.
Literal, y por eso fue que yo lo hice. Y Sonso, te la quiero dar también, y yo sé que tú también lo haces, pero que tú... esto de las entrevistas, más bien que tú tengas a tu invitado y eso, es algo bien bueno porque nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver al jugador, cómo juega, la mete. Ejemplo, el mejor ejemplo es Walter. A Walter no lo soportan en la cancha. Sí, pero cuando Walter viene al podcast, tú lo amas.
Papi, eso pasa.
¿Y qué pasa? Y por eso es que yo pienso que nosotros somos súper importantes en esto para que la gente vea el lado humano. De que, oye, el tipo es un profesional, el tipo es un asesino, claro, sí, pero sí, el tipo es el mejor, ¿sabes? Sí, otra cosa. Sí. Y por eso es que yo creo que también, además de ir a las canchas a entrevistar a los jugadores, post-games, interviews y eso, es más bien ver la parte de él como un ser humano, de dónde salió, por qué se comporta de esta manera.
El tipo ahora mismo, exactamente.
Eso hay que alterar, porque tú, sobre todo, yo sé que yo también lo hago, pero que tú tienes a tus invitados.
Gracias, no hemos parado. Y es eso mismo con Walter Lodge, que ya que lo mencionaste de ejemplo, que yo creo que para mí es el ejemplo perfecto de esa vuelta. Cuando nosotros grabamos con Walter Lodge, ¿verdad? En el Choliseo, que para mí eso fue una loquera. Pueden visitar la entrevista que está ahí. Un montón de gente. Diablo, yo odiaba a Walter Lodge, mano, pero yo no sabía que ese tipo era de Bayamón, que estuvo en una pública, que jugó esto, que jugó lo otro. Incluso mucha gente de esta nueva generación no sabían que Walter Lodge fue Bastuac. Y yo les digo, por eso es que el tipo es bien seguro de él, porque el tipo estaba en las mejores ligas y pim, pum,
busqué resumen.
Y yo creo que la vuelta de nosotros es eso mismo, como que mostrarles. Porque el tipo es el tipo. Exacto. Ahora. O porque el tipo es roncón, o porque el tipo es yahoo. Y siempre, ¿verdad? La filosofía de por lo menos del podcast mío, y yo sé que ustedes también, porque yo vi a Iván de Jesús, incluso para que sepa, te voy a confesar, Iván de Jesús.
Iván Río.
Iván Río es un tipo que no entrevista a nadie. Es bien, bien mínima. Y obviamente cuando yo lo tuve aquí hace como 2 semanas atrás, pues obviamente yo siempre busco Wikipedia, ¿no?
Claro, te estás preparando.
Para prepararme. Y estoy buscando entrevistas de
Iván. De Iván.
Achí, me salió la tuya.
La viste.
Papi, vi más de la mitad de la entrevista y durísimo. ¿Cuál? Tú no tienes ni trenza tenía.
No.
Te llamas bien chamaquito.
Nene, sin barba, obligado.
Sin barba, bien sí. Chamaquito. Pero el palabra que tú usaste, yo dije, papi, ahí puse un montón de información que no sabía de Iván. Gracias a la entrevista.
Y te contó de cuando Flor los ponía a correr, todo, cuando estaba en América.
Todo. Bueno, esa entrevista bebé. Tuya, yo lo usé de sí, referencia.
Muy bien. Y qué bueno, porque eso es.
No, y me empapé, pero full, sí. Que papi, sigue en el pan.
Yo creo que lo bueno de eso es porque a veces uno orgulloso, yo no voy a...
No, muchachos,
tienes que hacerlo para que no hagas lo que yo hice. Ya yo cubrí esta parte. Tú,
coge otra vuelta.
Y por eso siempre es importante prepararte. Sí.
Definitivamente.
Y uno lo hace, ¿sabes? Eso uno lo tiene que hacer.
Sí, por eso es que hay que seguir apoyando estos contenidos independientes porque, primero que son del corazón, ¿sabes? Son de aquí, ¿no es que era? Te voy a pagar para que venga o me están pagando para esto. Es más genuino que otra cosa. Y cuando es genuino es como que...
Clutch.
La conversación con los tipos es
fácil.
Mira, vamos a dejar sentimiento, fíjense que nos ponemos a llorar aquí. vamos a hablar de BCN, que está sabroso. Estoy con dos criollos. Me he dado cuenta en la... Me he dado cuenta en las últimas 2 semanas en las redes de estos panas que obviamente cago en la película. Ahora mismo la película en high. En el BCN se llaman Los Criollos de Cagua y vamos a arrancar hablando de Los Criollos de Cagua. Porque en verdad, todo el mundo al principio, y sin Sonso, nadie los tenía.
Claro que nadie los tenía, nadie. Y sabiendo que iban a jugar con Bayamón y con Carolina, equipos top.
Los primeros 3 juegos, sí. Con el campeón y el subcampeón. Estamos hablando que es el mismo equipo del año pasado. Que tú ves el panorama del año pasado, dices, esta gente este año, eso va a ser un 22, a ver qué pasa, un equipo en transición, va a ser un... Van a joderse los chavos, como uno dice. Caballo, y esos panas... Lo que han hecho es películas, van con San Germán, pierden, pero pierden viéndose bien.
Ganando a lo último, ganando sí, durante pierden, el partido.
Viéndose bien. Tenemos el comienzo que tú perdés con San Germán, que es una de las potencias del BCN, pero pierdes bonito, pierdes
guayando. Perdieron allá.
Que
allá es difícil ganarle.
Pero allá es tostón.
Sí, por eso. Hay que mencionar eso.
Ah, no pasa nada. Todo el mundo dice, coño, Cagua ha salido bien. Van a Cagua por primera vez en muchos años. La presión, de verdad, la tienen ellos mismos. No es que son eso, ellos son la presión, pero la presión real la tienen ellos. Hace tiempo no juegan, van para Cagua contra Bayamón.
Y empezaron mal ese día, ¿te acuerdas que estábamos ahí? Empezaron mal.
Y ustedes estaban ahí. Háblame de ese primer juego de Cagua, ahí en Cagua contra Bayamón.
Pues, hermano, ese juego en particular, Cagua empezó súper errático. Al nivel de que ya varió Osaya. Que es una de las bujías principales del juego. Él jugó 4 minutos en ese partido porque le iba bien mal. Gracias a Dios, después en el overtime fue que pudo apretar King y los otros. Botaron. Pero realmente ese juego le perteneció al banco. Vino Placer, vino Cuco. Para mí Cuco fue no necesariamente el jugador del partido porque pues hubieron otras figuras que brillaron un poco más a la estadística. Pero cuando tú ves el juego
ahí,
y cómo el pana impactó, de verdad que otra cosa, porque gracias a él, no solamente eso, es que la fanaticada se mete al juego, Cuco es el de ellos. O sea, Cuco literalmente, Cagua se está llenando, pero Cagua tiene una sección del equipo away, y tiene otra sección de Cuco, y tiene otra sección de Cagua.
Ya, de verdad.
¿Qué pasa? En ese juego,
Cuco, hago un call.
Cuco manda un triple, y ahí fue que... Historia, pero mano, le va súper bien a Cagua, estoy súper contento. Yo todavía no me puedo catalogar fanático de ningún equipo de corazón, pero me encanta Criolla, además de que estoy ahí, me tratan bien, me mandan merch, los quiero un montón, pero yo creo que es que ellos se han aprovechado de que es el equipo con más preparación. Charabo y
Ilmari está
con los criollos de Cagua y ellos llevan fácilmente 4 meses
dándole
de pre-season.
Duro.
Y el equipo está desde el comienzo con su refuerzo, con los que ellos, con lo que sí, ellos sí. venían. El plan de ellos ha sido desde el día cero hasta que se acaba el season. Ellos tienen a los jugadores que ellos quieren tener.
Sí, sí.
Y pues estamos, vimos un Bayamón bien crudo, que no está sin Angelito. Sí, exacto. Se le realmente a Cristian Pizarro se le está haciendo un poquito complicado pegarse al sistema. Están sin Benito, le hace falta Thompson. Carolina igual, estaba sin Tremont, esto y lo otro. So, yo creo que Cagua, además de que está jugando bien, porque no le quiero quitar mérito, pero se está aprovechando de la situación de que la temporada está empezando, no han llegado quizás los caballos, o no necesariamente que no han llegado, sino que todavía los equipos no han encajado bien. Y súper bueno para Cagua, porque yo creo que si tú empiezas bien, tú vas a terminar bien y hay que aprovechar estos juegos.
Exacto, los fanáticos están comprando la vuelta.
Sí, yo creo que eso fue súper clutch, que ellos sacaran ese primer juego, porque la fanaticada ese día llegó. Tú lo tienes ahí. Si te dan en la cara el primer día, como que va...
Yo sabía que esto iba a pasar.
Pero si ganas el primero, tú dices, hay expectativas, siguen las esperanzas. Después vas con Carol en casa y vuelves y ganas. Sí, y yo creo que hay que mencionar lo que ustedes dicen. Obviamente los equipos no están completos, pero pues yo pienso que ellos el año pasado cerraron fuerte en Humacao. Uh-huh. Es más o menos el mismo core. Como dice JP, se prepararon con anticipación. Y algo bien interesante, los otros días fueron a Ponce y ganaron, y no tan solo eso. Vi que salieron juntos en una guagua. Eso te hace más como que crear química, sí, de equipo.
Wilhelmus lo que está haciendo es crear ese...
Lo que hay en Bayamón, lo que hubo en Bayamón, o sea, que está en Bayamón, que Bayamón tú los ves, van a San Germán, van en guagua, cuando iban en la serie van todos juntos. Y eso te da un plus como equipo, porque te unen más y estás todo remando por el mismo lado.
Y hay que dársela al coach.
Coach Canning.
Wilhelmus, en ese juego de San Germán, el mejor ejemplo que te puedo dar, Luisito jugó. Y Placer no jugó nada.
Ya.
Él está buscando...
¿Cómo el juego te dicte para...?
¿Con quién yo puedo poner este tipo? ¿Con quién yo puedo poner este tipo? Ejemplo, Carolina ahora entra de Vandel con Maura y es un problema. So, Wilhelmus, a pesar de que está obteniendo victorias, él está pensando en el futuro y en qué es lo que más me va a funcionar. Y él es un tipo que jugó la liga.
Sí,
él
conoce el sistema. El tipo
sabe la que da y hay que dársela también a él porque lo ha hecho bien. En esos jugadores estaba la mente en que ya lo tuvimos una temporada de derrota la temporada pasada y él quizás pudo lavarle el cerebro y decirle esto otro equipo.
Exacto,
otro
esa conversación, ¿verdad? Esa conversación, ¿cómo sería? Porque por más que tú digas, mano, ir a otra franquicia, a otro pueblo, siempre es cuesta arriba porque uno va con la expectativa de que... La filosofía del BCN, que cambian de franquicia, simplemente porque Aguada fue un equipo que como que cambió de franquicia
para fajarlo.
Pan, y funcionó cuando estaba en Aguada, pero cuando fueron para fajarlo, no pasó nada.
Exacto.
¿Entiendes? Y es la filosofía del cambio de franquicia, es como que si voy para tal lado.
Y yo creo que lo más complicado es ganarte a los fanáticos.
Al fanático.
¿Y qué pasa? Esto, algo que hemos dicho en el podcast, es que creo que a Aguas le vino muy bien que el Solá, que su cancha no esté funcionando porque esa cancha es más pequeña.
Claro.
Y se siente. Yo te digo que en ese primer juego yo me bajé de la guagua y había un muchacho preguntándome si yo tenía taquillas para vender porque él quería. Eso es lo que también ayuda a Cagua de cierto modo en sentir en que la fanaticada está activa y la gente sigue llegando.
Sí, yo creo que gente no. Por lo menos esa rachita de estos primeros, 10, 12 jueguitos, van a estar así por encima de 500, pero jugando bien.
Jugando bien, bueno,
porque,
es lo importante.
Como mencioné el lunes en la radio, estuve hablando con Wilfredo Pagán, el gerente general de Bayamón, y él me dijo que en verdad esa conversación estuvo... Y es lo que hablamos. Cuando tú hablas con los tipos fuera de micrófono, las conversaciones son como que más duras, porque él viene y me dice, diablo, Suso, este comienzo ha sido una loquera. O sea, los equipos que uno pensaba que no iban a dar un palo, como que...
Aguada,
estás viendo Cagua. Por ahí hay que ver
cuando
empieza el trote,
eso es lo que
todos los equipos... completo si se van a mantener en el aire. Pero yo creo que la ventaja de Cagua, aparte de eso que tú mencionaste, que llevan desde hace 4 meses
entrenando,
con ya sus refuerzos aquí. Tyson llegó temprano, King llegó más o menos, pero ya estaba ahí desde el saque. Yo creo que es la vuelta que se supone que todos los equipos trabajen para poder funcionar.
Sí, eso de hablar de que pues cuando llegue todo el mundo, que okay, cuando llegue todo el mundo, pero cuando no están, yo me tengo que aprovechar.
Claro, y yo creo que ese es el reto de todos los equipos. De ahora abajo, de este año en adelante, ese va a ser el récord del gerente, el reto del gerente general, tener tu equipo desde el saque.
Porque ya la liga lo amerita.
Claro, la liga lo amerita.
Era como antes, que antes
y no, pues, ay, yo espero que llegue. No, papi, tiene
un refuerzo de estos matabones, tú pensabas que...
Pero también...
¿Cómo está la liga?
También lo que pasa es que es complicado.
Es súper complicado.
Por la tienes a tipos como, jugando en el como Walter, tienes a tipos como Gaby, Arnaldo Toro, tienes a tipos como Giván.
Arnaldo fue nombrado jugador de Letonia hace una semana.
¿Y qué pasa? Tú no les puedes exigir que a estos jugadores tienes que llegar ahora. Sí, porque sí, cuando tú no me vas a estar... yo me voy, pero tú no necesariamente me estás pagando lo que me va cobro allá, ¿me entiendes? Las otras ligas me llenan el resumé también.
Claro, sí.
So,
sí.
Es más bien esa batalla de... Y por eso hay muchos cambios. Porque yo no quiero aquí entrar en detalle. Yo te puedo aquí mencionar un montón de cambios que hubieron en este season. Sí, sí. Pre-season, que todo fue porque los jugadores no iban a llegar a tiempo. Ah, pues te necesito. No, ah, pues te tienes que ir.
¿A quién cojo ahora?
Uh-huh. Eso es complicado. Como tú dices, la liga está a un nivel que lo amerita, pero también hay que ver en que pues el equipo va a tener que soltar un poquito para que el jugador quiera llegar. Porque estoy seguro que el jugador quiera llegar. Sí, él vive aquí. Él extraña a su familia.
Él le gusta más esta liga que la que está viviendo allá.
Pero allá le están pagando 15 mil, 10 mil pesos al mes allá, pasándola mal en Egipto, pero son 15 mil y 10 mil pesos al mes.
El money, papi. Pero tú dices, todos esos tipos que están jugando allá, tú quieres estar aquí
jugando en la gilito y cuando llegan aquí, no, yo quería estar aquí.
Sí, PR, que pasa que el ticket no, y es como dices, resumen, por lo menos para estos jugadores jóvenes, tú tienes en tu resumen, estoy jugando en en Europa, papi.
Gandía y el mismo Toro están jugando en Letonia.
En Letonia.
Eso no es una liga que no necesariamente es mejor que aquí.
No, pero...
Pero está allá.
Ya está.
Sí, está mucho más cerca de España que Puerto Rico, sí, ¿entiendes? Sí, geográficamente ya es...
Te conviene estar allá, exacto, ¿verdad? Lamentablemente. Es conveniente. Sí, está. Es muy complicado ese tema. Y hablando de los cambios, los 20 refuerzos, hay que hablar del cambio que sorprendió a todo el mundo, que fue Tony Bishop, que empezó con los Vaqueros de Bayamón, que para mí en los primeros 4 juegos de Bayamón era el tipo más consistente de ellos, porque Javi González es frío y caliente, Gabriel es lo que se acopla, Javier Mojica obviamente se nota ya que es el típico para allá arriba, y aunque compite, no es el mismo tipo que te va a echar 20 todas las noches. Y en estos primeros 4 juegos se vio, y Tony Bishop ha sido la constante, por lo menos en estos 4 partidos, en estos primeros 4 partidos, que cuando... Bayamón lo suelta a todo el mundo. Pero ¿qué pasó? Y la razón que dio Bayamón al lesionarse Javi González, pues quieren buscar un refuerzo
en esa posición.
En esa posición en lo que Javi se reincorpora, porque hoy está Angelito.
Y tú hubieses salido de... Pues eso tenía que pasar. Pero tú hubieses salido de Gabriel o de Bishop.
Esa es la pregunta.
A la que Javi González se lesionó, que by the way, fue en Cagua.
Fue en Cagua.
Y en ese mismo juego yo dije, necesita un gal mañana. Uh-huh. Porque Cristian Pizarro no lo está haciendo como debería estar haciendo.
Pero mira esto, cuando Bayamón juega contra Santurce en Santurce,
Pizarro hizo...
que le dan la oportunidad a Pizarro, pero me iba a hacer un triple doble.
No, pero Pizarro es una bestia. Pero es... simplemente no le está saliendo bien, porque es que son tipos, y esto es lo que te iba a decir con Bishop, son tipos que en el sistema no son los mejores. Ya. Tú los ves, el mismo Pizarro, un tipo, para mí es caballo.
Sí, pero un mal.
Vayamos en high school juntos para que sepa, en contra, yo Florencia de San Benito desde día 12.
Sí, sí.
Y yo sé que él es un animal. Pero hay veces que el sistema no es para ti. Y el equipo de Bayamón es un equipo
sistemático,
que es sistemático. Y sí, le gusta la carrera, porque yo tengo un cubano que coge rebote y no se puede ir coast to coast. Pero es un equipo que normalmente juega a media cancha, más paralizado. Sí, sí. Y Tony Bishop es un tipo que sí, siempre es constante con sus puntos, pero sus puntos no son one-on-one, con el reloj
horcado. Es lo que cae en un equipo como San Germán, que cuando jugó lo hizo bien ahí en San Germán, Tony Bishop.
Exacto.
En Arecibo,
para mí
el
mejor momento de Bishop fue
pero yo creo que también San Germán. Exacto, y más la salida de Bishop, obviamente, la lesión de Javi, pero yo creo que también es más... Oye, Bayamón es una fanaticada bien difícil. Y tú tienes que darle, cuando no te están yendo las cosas bien, tienes que sacrificar algo para ver entonces que la fanaticada esté contenta. Y yo creo que ellos lo hicieron también, creo yo, ¿verdad? Obviamente un poco más, para que la fanaticada, porque la fanaticada de Bayamón se está dejando sentir en las redes. Están diciendo, no, que Bayamón.
Disgustado.
Papi, no hemos movido nada, tenemos lo mismo, los mismos refuerzos,
pero
están es que quejando.
Oye, pero
y
los fanáticos.
Exacto, y los fanáticos.
¿Tú crees que llega ahora?
Sí, él llega ahora. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que porque Bayamón está así ahora mismo, porque es que no está completo. Y la gente, pues, los fanáticos de Bayamón lo que quieren es ganar todas las noches. Sí. Ellos no quieren perder ni uno.
Pero honestamente, vamos a hablar sin sonso. ¿Tú crees que Bayamón se meta cuando venga Angelito?
Ajá. Es que primero que nada, no sé si Angelito venga.
Yo este año, la contestación mía es: Yo no veo al Bayamón que estoy viendo hace 2 años. Eso es lo que te puedo decir sobre Bayamón. El Bayamón que se metió...
Pues no llega.
No. 2 años a la final, corrida. Yo siento que
este Bayamón final.
Este año no.
No lo veo. Primero porque esto no... La gente está esperando que llegue Angelito. Angelito no va a llegar, no va corrido. Eso es lo primero, para que ustedes sepan. Y lo segundo...
El año pasado él llegó y como quiera no lucieron. Él se lastimó, pero como quiera no fue que lucieron así.
Bayamón tiene una pérdida que no hemos mencionado. Benito Santiago. Es Benito Santiago. Y no... Sí, mucha gente lo critica, mucha gente esto y lo otro, pero Benito mete un triple y parecen 10 porque la fanaticada se trepa. Ese cariño.
El fan guy.
Y yo los otros días estaba hablando con Calatini, de Charo Calatini, que ahora mismo está con Santurce.
Santurce, sí.
Y él me habla de que ese equipo de Bayamón es la mejor química que él ha sentido. Y que él dice que esos tipos, él los pone ahora mismo en un equipo y que el equipo se mete a la final. Pero es por esto, esa química ya no está. El equipo ha cambiado. Faltan piezas.
Se molestaron desde allí.
Desde el hecho de Benito. Sí. Del Mike Up, ¿te acuerdas? Ahí fue.
Y estaba ese día allí.
Fue la final. Como, oye, yo pienso que todavía hoy, 2024, Bayamón no se ha recuperado.
No. Es como que tiene ese tajito y no sale.
Y lo menciono, el cubanazo. Lo peor que le pasó a nuestra selección nacional es que el Cuba haya perdido esa final contra Carolina, como la perdió, y el Cuba, como jugó en esa final. Que Condi lo que hizo fue...
Mentalmente no se recuperó.
Yo pienso, mira el cubanazo en este principio de season. Mira el cubanazo en la misma ventana.
Lo que pasa es que el cubano no puede ser un tipo que tú... Él puede anotar 20. Sí, pero él no es un tipo que tú necesitas que él anote. Si tú necesitas que él meta 20 toda la noche, tú eres un caso perdido.
Sí, fatal.
El cubanazo no puede ser ni primera ni segunda opción de tu equipo. Y no es que no pueda hacerlo. Es que su estilo de juego no es ese.
Pero es un tipo que necesitamos. Sí, y ahí es que yo...
Claro.
Y ahí es que me rompe el corazón porque no es el mismo Cuba de hace... del 2022. Uh-huh. Y este año, yo pienso que...
De la serie de San Pero del es año por, pasado.
Es porque ahora mismo el cubano tiene... Ahora mismo tú vas al Scouting Report y él está tercero en la lista. Quizás segundo.
Sí, sí.
Pero antes no estaba segundo o tercero. Antes estaba cuarto cuando estaba un Uter.
Sí, nadie pensaba en él. Por
eso Wiley.
Cuando estaba el mismo
Doolittle. Sí, Wiley. Sí,
sí. ¿Me entiendes? Pues ahí
el cubano... Y por eso hacía daño.
¿Y qué pasa? Pues el cubano puede hacer más sus cosas que sus cortinas, pick and roll, con el rebote, vámonos con cosas que necesariamente los otros equipos no le muestran tanta importancia porque tengo que bregar con Angelito.
Ajá.
¿Me entiendes? Tengo que bregar con un pick and pop de Doolittle. Sí. ¿Qué voy a estar yo pensando en el cubano? ¿Me entiendes? Sí, que sí. Es necesario, pero yo creo que es eso, en que él ya es tan importante para el equipo que tú lo ya sabes cómo claro, que puedes controlar. Exacto.
Ya.
Eso es lo que yo...
Eso es un buen punto.
Claro.
Sí, porque... Sí, pero yo pienso que ese match con Carolina, papi,
porque antes de la serie de Carolina, él destrozó a San Germán. Oye. Él fue el hombre en esa serie.
Punto y se acabó.
Y tú decías, ya, ahora va con Condi, pero vino Condi, y ahora Condi destrozó
y lo trabajó de tal manera que yo pienso que él no se recupera de esa vuelta. Y bueno, puede afectar bastante, así que vamos a ver qué pasa. Cuba.
No me contestaste la pregunta.
¿De Bishop o...?
O Gabriel. Quiero saber.
No, había que salir de Bishop porque...
Sí, Bishop.
Gabriel... Cuesta mucho dinero.
Sí, pues ya ahí está la respuesta porque tenemos por qué Bishop se quedó libre. Definitivamente necesitaban un gal.
Pero Bayamón... ¿Ya nombró el refuerzo?
Estaban hablando sobre un gal ahí...
De
apellido Jenkins, si no me equivoco. Te lo busco rapidito. Pero sí, igual que... Hablando de eso también, Manatí nombró un refuerzo nuevo que le hacía falta. Ryan Spalding, un centro ahí de 6-8.
¿Por quién sale él?
Sale de el Poingal.
Ah, el que dijo Sergio.
Sale de allí.
¡Era Sergio, charlatán!
Sergio que se lo lleva ahí en el clutch, ¿verdad?
En el clutch, que no mete a nadie, no mete el triple.
Pero esa firma de, mira... Quentin Peterson es el que va a entrar en Bayamón, armador, viene de 29 años, 6 pies de estatura, promedió 27 puntos por juego, 6 rebotes y 4 asistencias allá en China.
Sí, pero a mí esos números así, eso es como cuando tú subas estos emocionados aficionados que lo suben, oye, 18 peleas, papi, 10 knockouts.
Tienes que venir aquí a guayar, porque Scottie James fue un tipo, jugó muy bien y lo vi, pero papi, eso es de 50 puntos en China.
Tienes que guayar, pero gracias a esos números es que lo firmas.
Exacto.
Voy a dar un consejo a todas estas páginas que dan noticias de verdad, de refuerzos, y no las estadísticas, porque rápido todo el mundo se engrandece.
Sí, lo engrandecen.
Y en el primer juego meten 5 puntos
Sí, le ponemos la X. Engrandecer mucho. Sin embargo, vino un Williams con Carolina, el refuerzo que empezó, y no tiene unos números tan grandes, y me encantaba, sí, lo sacaron. Sí. Ese refuerzo cualquier equipo lo puede
coger. El
Williams, el triallito.
Que quedó campeón.
Empezó con Carolina este año los primeros
juegos. Ya sé que me estás diciendo.
Papi, ya lo sacaron porque trajeron a Scottie James, sí, pero sí, ese flaco lo hizo bien. Ese
sí, pero es lo mismo, Carolina empezó en baja. So, ellos están ajustando el equipo campeón, el que yo ponía como una línea, lo está haciendo mal.
Diadre, sí. Así de bueno está la liga. Sí. Y hablando, ¿verdad? Que tú pones a una línea Carolina, nadie ponía en la línea a Arecibo.
Nadie.
Nadie tenía Arecibo en el tope. Mano. Oye, el que diga hoy, no, yo tenía Arecibo ahí, más o menos en el meneo, miente. 100%.
Pero Arecibo es un equipo de playoff. O sea, siempre.
Sí, si siempre.
Siempre que contar con él. Arecibo es playoff.
Siempre que contar con él.
Son como los Celtics.
Pero es como por la cultura, exactamente. Sí, por la cultura. Pero realmente. Este comienzo de tercero.
Sí, si tú le quitabas capitanes de Arecibo y enseñabas la plantilla, tú no decías que era playoff.
Exactamente. Ya el nombre es el peso de que es un equipo de playoff.
En los playoffs del año pasado terminaron siendo súper mal. Y tú dices, ¿verdad? Perdón, una cultura nueva, un grupo nuevo, un núcleo nuevo, que a una liga que está subiendo de nivel.
Sí, sí.
Pero papi, Juan Cardona, nombre y apellido, Juan Cardona, la confianza.
Juan Cardona / Alfonso. Plomer,
pero la confianza que le ha brindado el pana allí ha sido.
Y es que Juan Cardona, yo pienso que también es doble filo. Juan Cardona todavía tiene la filosofía esta de high school y college. De coger a los tipos y.
¡Puch! Sí, yo lo escuché en la cancha, en la bestia.
Y si te das cuenta, el año pasado, Juan, el de nosotros, el año pasado tenías un Walter Lodge ya. Veterano, Walter el veterano, Clemente veterano.
Y todavía está
Víctor Jonathan Rodríguez veterano, Víctor Lin veterano. ¿Qué se trata de Juan?
No, para esos
tipos. No lo van a comprar, para esos tipos que. Oye, yo estuve hablando con los tipos.
Ajá. Y era complicado.
Y era complicado, ¿sabes? Tú querés preciar un ejemplo, o tú ver para el pero banco entonces, y ver a Juan Cardona sudado más que tú.
Pues yo pienso que los jugadores son los irresponsables en ese caso.
En ese caso le pasó factura.
Si tú estás en un equipo.
Le pasó factura el año pasado.
Y tu equipo confía en este coach.
Sí, sí.
¿Sabe cómo es el coach? ¿Sabe cuál es la filosofía del coach?
Y ejecutan.
Y el jugador no está ejecutando,
sí.
Pues el problema es el jugador. Porque lo estamos viendo ahora.
Mira lo que pasó. Desmantelaron
Arecibo. Por eso es que digo, sí, quizás es una navaja de doble filo cuando el jugador es vago.
Exactamente.
Pero cuando el jugador no es vago, que dice, bueno, este es mi coach, a mí me están pagando por jugar aquí, yo se la tengo que comprar al coach, y él me dice que presea 90 pies en los 40 minutos, lo tengo que hacer, pues yo me tengo que preparar para eso.
Pues ahora estamos viendo un Arecibo haciendo eso.
Uh-huh.
Estamos viendo a Plomer que en un fast break, cuando escucha a Juan Cardona, ¡triple! Se va a parar en un fast break. ¡Pum! Como lo hacía en Carmen Solo desde chamaquito, ¿entiendes? Esa es la filosofía de Juan Cardona, que yo pienso que el año pasado, cuando él entró a mitad de temporada, que Walter Lodge estuvo con él en high school.
Estamos hablando de un tipo que ganó un montón de state championships, temporada
invicta en toda la Florida. High school, toda esa vuelta. Pero él vino con esa filosofía el año pasado y no se la compraron. No. Pero ahora estamos viendo un Stockton, un Plomer, un Raymond Cintrón, que está haciendo un comeback espectacular. Uh-huh. Y cuando Raymond Cintrón está el 90%, ¿verdad? Dios me lo cuide y se mantenga saludable. Va a ser un dolor de cabeza tener a Plomer en una esquina y a Raymond Cintrón gintiendo de otra, que es un tirador nato.
Incómodo.
Bien difícil.
A mí ha sido.
Y con Justin Stockton, que tienes que defenderlo porque la está tirando la blanca.
Papi, ya.
O sea,
si Jairo Okafor viene y da
el resultado. No hay ayuda que valga.
No, sí.
Si Jairo Okafor viene y da el resultado.
Ese pick and roll con Okafor.
Y sabes que yo pienso que sí. Pues
yo pienso lo mismo. Okafor, papi, Okafor es un
caballo. Para mí, yo pienso que si tu juego fue bueno en NCAA. Tu juego va a ser bueno en BCN. No necesariamente si fue bueno en la NBA va a ser bueno.
Pero
en podemos mencionar a Tariq Evans, podemos mencionar un montón de tipos que... Pero es porque el juego es más sistemático. Aquí nosotros estamos acostumbrados a un juego de media cancha.
Uh-huh.
Posesiones largas.
Sí, sí.
Y en CAA, que los choclos son de 36 segundos, pues es lo mismo. Si posesiones largas, sistema, llegamos, hablé en el flex,
Scott. Ese juego, ese estilo de juego, el de Carolina, el refuerzo era así mismo.
Literal.
Él dominaba ese tipo de juego.
Sí, pues que se lo.
Pero entonces ve a Mike Scott el NBA y no era el
era
tipo.
Era un tipo de rol.
Era el tipo de los emojis, que literalmente, el que tenía los emojis tatuados. Ese era Mike Scott.
Allá el de NBA.
¿Me entiendes? Pero en college, pues eso, yo creo que...
Si funciona en CAA, vas a tener éxito en el año.
Yo creo que, sí, que sí. Va por ahí. Las posibilidades son más altas. Yarid Okafor, espero que le vaya. A mí que me encanta, yo soy fanático de Duke. So, churro, ojalá y le vaya bien, pero si llega aquí a...
No,
a
cuando ese hombre se incorpora aquí, es dolor de cabeza. Mira, también hay que hablarle el bochinche rapidito de Ponce. Mano, Ponce... Yo pienso que el Pachín Vicente hay que remodelarlo, pero mira. Y pintarlo de azul y rojo, algo así, porque hay que hacer algo con el Pachín, porque es que la vibra de Ponce. Yo me acuerdo, tú hablas con un vaquero, con un capitán, con un cangrejero, y decir, hoy me toca en Ponce, y eso era un dolor de cabeza desde que te montaban en el carro. Ya nadie respeta jugar en Ponce. Y tú vas a Ponce y ya, mira cómo están 0 y 3, votan a Sergio, Carlito Rivera.
Pero él lo votaron o él se fue.
Ya, yo se votó con.
Lo fueron.
Flaco, 2-0 por doble dígito las primeras dos. Champique. Y eso está de ahí lo que
pasa. Pero Sergio es un tipo que yo pienso que.
Legendario.
Por eso que quizás él dijo: mira, yo no estoy para pasar malos ratos aquí, me voy porque no me hacen caso los tipos. No sé, eso es lo que yo pienso. Porque
eso no me hace caso.
Porque aquí cuando te votan te lo dicen: ¿qué macho le va a hacer caso a quién? Si con ese clase de contrato que él tiene, ese equipo es de él.
Pero yo pienso que
hay algo más interno ahí.
Hay algo interno, porque recuérdate, el año pasado él lo trató.
Gerencia.
Se fue a mitad. Me va a quedar en PR todo este season, a ver qué pasa. Este año él dijo yo voy a empezar 2-0. Uh-huh. Si yo no empiezo 2-0, votenme. Uh-huh. Él dijo.
Uh-huh. Si no fue eso, lo fue.
Sí, pues, Ponce...
Y Dios mío, le dijeron 0-2 por doble dígito.
Bye, bye.
No, y Ponce desde el año pasado, ¿verdad? Había unas expectativas que Ponce era de los mejores 4 o 5 equipos en la liga. Terminaron jugando bien, pero aún así no se metieron a lo que es los playoffs.
Sin Sergio.
Pero yo creo que más allá hay un problema interno. O sea, cabe más nada en la cabeza pensar que es un problema gerencial, porque cuando algo no está, cuando algo desde la raíz no está bien, no va a funcionar las demás cosas. Aunque yo entiendo que ese problema, mano, y si no resuelven algo, tienen que hacer lo que hizo Arecibo. Romper y volver a empezar de cero, porque es que no te está funcionando.
Yo pienso que en esta liga tú no puedes vivir solamente de los refuerzos. Tú necesitas tener...
De hecho, el core nativo tiene que ser
solo. Tiene que ser bueno. Y ahora mismo podemos hablar de Caguas. Y sí, los refuerzos lo están haciendo bien. Pero el core de ellos es demasiado bueno, ¿me entiendes? Y si vas a todos los equipos, siempre hay 1 o 2 figuras bien buenas.
Core nativo.
Y de Ponce... Quizás que no le dan la oportunidad o algo, pero siento que eso es lo que a ellos les falta. Porque si el problema fueran los refuerzos, trae otro.
Sí, trae otro.
O sea, eso es... So, van y vienen.
¿Tú piensas que el core nativo debe... hay que cambiarlo?
Yo creo que tienen que darle cariño al core nativo.
Esa es dura.
A jugadores de aquí y decir, mira papi, toma tu apartamentito.
Exacto.
No viajes. Pues te lo digo porque es que yo sé muchas cosas.
Sí,
No viajes de San Juan a practicar. Toma tu apartamentito, quédate aquí. Ah, pues yo quiero jugar en Ponce.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, ¿qué jugador promesa tú crees? Además de Macho, que es una bestia, pero obviamente a Macho lo tratan como un rey ahí. Pero jugador nativo, o sea, no hay un tipo que se nos pueda, lo podemos buscar, pero no hay un tipo que rápidamente se nos pueda venir a la mente.
Sí, sí.
Este tipo, Santurce, Emanuel, el Poingalcito, Suey, Mayagüez, tienen a Jones
Wong. Monta Negrón el de Ponce, pero es nuevo en la liga. Negrón.
Sí, pero también Ponce lo tuvo, porque Ponce tuvo... a Yorgi Pacheco. Tuvo...
No le dieron cariño. ¿Qué pasó? Problema.
Se fueron... esos dos muchachos se fueron de Ponce. Y mira quién es.
Pues por selección. Pues por eso te estoy diciendo.
Selección.
Pues por eso te estoy diciendo. Ahí tú diste el ejemplo. La gerencia. Algo mal están haciendo.
Gerencia de Ponce.
Porque Yorgi y
Yomar.
¿Entiendes?
Dame un call.
Ah, sí, y creo que Yomar allí lo amaban los fanáticos.
Claro.
Era la gerencia que le daba de codo.
Yo me acuerdo que yo nunca se me olvidó una foto que había de Ponce. Todo
y él ahí sentado
todo el
banco,
como que todo el grupo unido y él solo en la esquina, es como que diablo.
Hizo Carolina, toma, brilla.
Y a mí me encanta Luis López, loco.
Y Luis López, caballo. Sí. Pero tacho, Ponce está apretado. Mira,
no nos quieren allá.
No nos quieren. No, hay que ir para allá. Hay que ir para allá. ¿Sabes qué? Tienen que ir a la emisora. Porque tú el que yo la emisora.
Le va bien
cuando sale de allí.
Así tenemos que ir a Ponce,
¿no? Para allá. Mira, ponme ahí los. Vamos a hacer el power ranking de estas primeras 2 semanas. Los primeros 5 equipos que han sorprendido a todo el mundo. Porque esos power ranking de antes del season.
Papi, el zapacón.
Tanto, mira, es cocotado, todo para el zapacón.
Ya yo me rendí, ya yo no lo hago. Yo no hago los power rankings, pero
nosotros somos masoquistas y vamos a un ver 5 más para hacer qué hacemos. Y ahora mismo,
mis leones de Ponce están heridos. Son, no, chacho, eso no me gusta.
Es culpa tuya porque no estoy yendo a los juegos, ¿sabes?
Eso es. Mira cómo están.
¡Qué duro!
Abusador. Mira, ponme ahí el power ranking, gordo, para darle un poquito de.
¿De cuál quieres primero?
El que tú quieras, hombre, el que tú quieras. Ahí,
vale, eso fue, ahí. Sergio cogió 0-2, vio ese león. Vámonos de aquí, que tenemos ya algo morado.
Pues el que tú quieras, mi rey. Baby, igual que tú quieras, baby, como dice JP. Pero baby, igual que tú quieras ahí.
Dale, baby.
Dale, te tengo que ir para allá, JP, para hacer esto.
Dale, sí, claro que sí.
Achi, me gusta la vuelta ustedes. Ponte el Villa, ponte el mío cualquiera. Dale, ahí está el primero. Poco, Villa PR. Que me acuerdo en el Power Ranking After, Before Season, tenía Carolina primero.
Y acabó a 11.
Y acabó.
Yo tenía Caguas 11, real.
El capitán es último.
Y Aguada último.
Aguada
último. Aguada último. Sí, capitán es penúltimo,
sí.
¿Te acuerdas?
Sí, tengo ahí a los Mets. Acuérdense que esto es week 2, ¿verdad? De lo que pasó la segunda semana. Y los Mets ahora mismo 4-1, sólidos. Criollo, los tengo en el 2 porque ves 3-1 y tú le ganas a Carola, que es el campeón, le ganas a Bayamo, el subcampeón. Capitanes, Juan Cardona, demasiado duro en el 3. Los Indios defendiendo allá lo que es. Su cancha jugando muy bien, Jordi Pacheco, los refuerzos haciendo el trabajo. Y Carola quinto, que yo creo que del quinto puede bajar hasta el 8.
Perdieron,
no está algo.
Quebradillas.
Oye, y no sé, porque tenían los dos refuerzos en casa. Algo que me está. En casa no están como que funcionando, que se supone, ¿verdad? La presión, yo creo.
Cuatro juegos han perdido dos.
Era la presión de que eres campeón, de que eres campeón, tienes que darle el show a la fanaticada.
Yo le dije al principio a Carlos Consuelo, dijimos: ajá. Un back-to-back es bien difícil ser un back-to-back en cualquier liga del mundo.
Y en esta maga, esto es una liga
que de aún cambios. Yo sigo pensando que ellos.
Una liga muy rápida.
Pero yo sigo pensando que lo pueden hacer cuando llegue Tremont y Scott, esos son sólidos.
Yo lo veo
bien posible. ¿Sí? Mano, porque es lo que te digo, estábamos hablando del core.
Sí, sí.
El core de Carolina.
Ah, yo está viendo.
Sí, sí. Escondit y Tremont. tú estás trayendo a dos caballos, dos refuerzos, además de esos dos tipos que pueden ser refuerzos.
Sí, sí.
Entonces viene, que creo que ellos no han encajado, pero viene del banco un Evo, viene el mismo Maura, tiene a Jisoo, que está jugando súper bien. Oye, sí. Alex Franklin, que es un tipo súper veterano, grande, defiende, sabe jugar.
Hay que tenerlo siempre.
Y lo que yo digo que es el alma secreta de Carolina, tienen a Leo. Tienen a Leonel Arisco.
La bestia.
¿Sabes? Yo realmente, Carolina le va muy mal. Y de hecho, creo que te fuiste a fuego poniéndolo en el top 5. Yo no lo hubiera puesto en el top 5.
Yo no lo tengo.
Pues, me lo puse porque el viernes pasado fui allá y le dieron en la cara a Manati.
Esto es lo mío. Yo siempre, antes del season, puso a Guaynabo.
Pero Sonso puso a Bayamón.
No, pero Sonso está a fuego.
¡Ay, Dios! Pero puso a Guaynabo en el tope. Que los dejé ahí desde el principio. Arecibo, los puse 3-0 por la manera en que han ganado cómodo, han ganado.
Sí, sí.
Metiendo muchos puntos, defendiendo. Están primero en triple, primero en field goal. So, tengo al equipo sólido. Cagua, los tengo tercero. Uy, Cagua los tengo tercero. Hoy, al momento de grabar esto, Cagua está jugando con Manatí. ¿Verdad, hoy?
Ayer.
Bueno, sí, ¿para el momento de grabar esto?
Sí.
Sí, está bojacho.
No, fue ayer, pa.
No, ayer estábamos en la emisora. El timeline. Anyway, para el momento de grabar esto, hoy martes estamos grabando esto. El que sabe, sabe. Está jugando con Manatí. Los tengo ahí. Tengo a Mayagüez cuarto. Me gustó lo que está haciendo Mayagüez, Cristian Dalmau.
Está bueno, Mayagüez, ahí. Yo lo tengo en cuarto.
Y tengo a Bayamón ahí en el quinto lugar porque le ganaron a Carolina, que es el campeón. Ajá. ¿Entiendes? Le ganaron a Santurce, Cojos. So, lo tengo ahí en el manejo.
¿Quién le ganó a Guaynabo? Para poder contestar mi pregunta, necesito saber quién le ganó a Guaynabo.
Guaynabo
perdió. ¿No fue Arecibo?
No, Arecibo juegan.
Guaynabo perdió con
Mañael.
Espérate. Esa me cogiste, ¿sabes?
Manatí.
Es que necesito.
Manatí.
Manatí. Manatí, sí, Manatí fue el que le ganó a Guaynabo.
Mano, pues mira.
La verdad es que Manatí ha perdido 3 corridos.
Uh-huh. Sí, no, Manatí tampoco está en los míos. Mano, yo creo que el equipo invisto tiene que ir 1. Arecibo tiene que ir número uno porque no ha perdido con nadie. No veo ningún motivo porque no vamos a poner el único equipo que no ha perdido.
Para que tú veas que aún ellos con 3-0 lo seguimos subestimando, baby.
Pues yo creo.
Lo seguimos subestimando.
Perdóname, chico.
Yo pongo Arecibo número uno.
No me gusta.
Pongo a los Mets 2. Y realmente quisiera poner a los Criollos, pero pues los Mets han jugado un juego más que ellos y tuvieron la victoria. So, tengo que poner a los Mets segundo. Yeah. Tengo a Caguas tercero.
Ya está.
Tengo a los Indios cuarto.
¿Y quinto? Y
Santeros de Aguada. Es mi quinto equipo. Sí, yo creo que ese es el mío, más o menos ahí. Me hubiese encantado poner a...
Eso el tuyo es el más duro de los Power Rankings.
Pero es que usted fuiste a fuego poniendo a Carol Bello. No sé qué te pasa.
Porque yo fui el viernes y le dieron en la cara...
Pero tenía que estar...
Baby, Carolina.
Si ellos hubieran ganado el juego de ayer...
¿Cuántos grupos hay?
Yo creí que perdieron por dos shows, pensé que...
¿Cuántas conferencias hay en el BCN, Villa? ¿Tú qué sabes?
Son dos secciones.
Son dos secciones. ¿Tú sabes que está Carolina en la de ellos? Último.
Sí, pero ya está. Ya con eso,
está
ya.
Está bien, pero están últimos ahora, pero ayer fue que jugaron. Acuérdate que ese Power Ranking yo lo tiré ayer.
¿Entiendes?
Está bien. Yo lo tiré ayer, ellos no tuvieran uno.
Sí, si hubieran puesto 3-3.
Claro. Hoy no, bueno, no, y es que ya lo... Acuérdate, baby, acuérdate que el Power Ranking fue el week de two, del week
two. Está bien, baby.
No, bueno.
El inglés de hoy me gusta.
Week two, bro. How do you develop your game?
Esa entrevista a Ale Morales fue a Morales.
Sí, Ale.
Quedó duro.
Es que en verdad hay que verse la Villa, Villa. Corillo, si hay un tipo, tú vas a una cancha y tú necesitas saber cualquier información. Villa es el tipo que más visita canchas.
Estoy cansado, pero seguimos.
Sí, sí. Mira,
pero me gustó Santero, baby.
Aguada está bueno.
Yo, estábamos hablando, grabamos el podcast, yo dije que Santero, si jugaba 18 juegos en casa este año, se iba con 17-1. Yo dije eso.
¿Perdían un juego en casa?
Uno. Ellos no van a perder más de un juego. En su casa no van a perder.
Está complicado.
Sonso, no van a perder más de un juego
en casa. Pero hace sentido.
No van a perder más de un juego en casa.
Sonso, tienes que verlo jugar.
¿Qué pongo así a Cagua?
No, yo pongo a Santero. Caguas puede perder. Caguas se vio... Ganaron, pero...
Caguas ya le ganó los dos. Al 1 y el 2. La confianza que va a coger esa gente ahora mismo.
Sí, sí. Eso es lo bueno de Caguas.
Hacho Luis King en casa. Luis King en casa.
Se prenden.
Le hizo a los de Carolina y yo, este está loco. Ya está.
Pero le ronca a los de Carolina. Sí. Le ronca a fuego.
Ya está.
Les mete triple y les dispara.
Ya.
De verdad.
Y él no sabe lo que está haciendo.
No, por eso.
Es aquí.
¿Entiendes?
Habla con Villa.
Do not shoot the Carolinenses.
Don't do that.
Yo voy a cabo y lo amo, pero yo con Carolina lo cojo suave. Sí. ¿Entiendes?
El calentón.
Welcome to the
show. De hecho, si esa gente lindo de ellos es sácala, dale, úsala. Sí. Tú sabes que están a fuego.
Pon ese jinga ahí, papi.
Pelos parados.
El Luxor en el Chori. Pam, pam, si en la película. Bueno, Corillo, ya vamos por una horita, estamos cómodos. ¿Algo más que añadir, Villa?
No, que vayan para las canchas y se disfruten el BCN.
¿Cuánto tiempo tenemos?
Y que se suscriban.
¿Tú crees que tú quieres hacer?
Quisiera hablar del Team USA y ese.
Ponme el Team USA. Te ha hecho, nos quedan 8 minutos. Ponme el Team USA. Que lo tenía ahí, ¿verdad? Ya era el Dream Team, el supuesto Dream Team.
El Dream Team, papi. Mano, yo, a lo que lo ponen ahí, yo quiero hablar de una.
Ahí está.
Es un sueño. Yo quisiera ir a París a ver jugar este equipo, simplemente porque Corillo, los vamos a ver a LeBron James ganar su último anillo de las Olimpiadas.
LeBron.
Y posiblemente vamos a ver el último Dream Team, porque yo creo que después de esto, Estados Unidos va a entender que...
El mundo ya...
El mundo está muy duro.
Sí, pero yo creo que ellos van a dar pela. Y se van a conformar con competir con jugadores mid-tiers. Okay. Jugadores mid-tiers, me refiero a Marcus Smart.
Llevarnos a
estos tipos que son buenos.
Lo que ha pasado en el Mundial.
Exacto. Yo creo que después de esto, esto es lo que va a hacer el Team USA. Va a decir, ok, nosotros todavía estamos muy duros. Eso, nada. Vamos a competir con los otros y cuando nos aburramos, llevamos
esta gente. Otra vez lo mismo.
Yo no veo manera.
¿De verdad?
De que esta gente pierda. Porque es que tienen demasiados puntos.
Pero... No te creas que el básquetbol ha cambiado mucho.
Pero es que ha cambiado, pero esta gente... Recuerda que la línea de tres es más lejos que la de FIBA. Esta gente la va a tirar del habla. Oye, si ahora mismo, ¿de dónde la tira Curry? Imagínate en FIBA, ¿de dónde la va a tirar Curry?
Pero yo pienso que esa gente tiene mucha presión. Para ir allá, va a tener mucha presión. No los veo, lo voy a decir ahora, no los veo... Van a tener juegos ganando por 10 puntos, por 11 puntos. No los veo...
Pero doble dígito.
Sí, pero va a ser 10 puntos así en el cuarto quarter.
Yo lo que digo es que...
Como pasó en las Olimpiadas de Kobe Bryant.
Sí.
Con España.
Yo lo, Sí, ganaron a los últimos.
Pero con COVID se llevaron unos chamaquitos. Tampoco fue un Dream Team así de grande.
Yo lo que digo es...
Oye, 2008 no, era, no está en su prime todavía.
2012.
Sí. No está en su prime todavía.
Ese Dream Team, tú lo miras y como tú dices, no hay manera de que ellos pierdan un juego. Pero lo que yo digo es, lo que me viene a la mente ahora es que el mundo me refiero a los Serbia, los Lituania, esa gente... Baby, cuando se van a la cancha, a ellos no les importa. Ellos como que no los respetan. Como yo, que yo voy a jugar básquet contra ti, porque se ha visto en el Mundial. Yo voy a jugar básquet contra ti, tú puedes celebrar, pero vamos a jugar y vamos a guayar. Ellos no. Nosotros quizás, Puerto Rico quizás vamos y dicen, macho, no, espérate. Pero esa gente, según como yo los veo jugando, cabrón, no los
respetan. Pero acuérdate que nosotros, es que nosotros estamos súper acostumbrados al NBA. Esta gente, estos europeos no ven NBA. La gente de Europa se tiene que levantar. Por ejemplo, yo hablaba con Gandía, y nosotros hacíamos apuestas y cositas, y él me decía, pum, para esto y lo otro, y él se tenía que levantar a las 3 de la mañana para poder ver un juego.
Sí, sí,
¿me entiendes?
Sí.
So, nada más por eso, ellos en su consciente, ellos no lo ven. Exacto. Ellos no lo ven.
No entienden.
So, ellos no saben qué tan duro están. Son van, sí, pues este tipo está, mira, sí, siete pies, otro, hay que galdearlo, ¿me entiendes? Pero sí, ellos no saben.
Sí,
y a lo que dijiste ahorita sobre que van con presión, yo creo que no hay peor presión que el NBA.
¿Tú crees?
Mano, yo creo que esa...
Acho, yo creo que el mundo.
Porque es que ya la media está. La presión que ellos tienen en su teléfono va a estar aquí y allá. So, yo pienso que no.
¿Tú piensas que van a arrancar, van a matar?
Sí, yo pienso que eso va... Yo estoy loco de verlo. Kevin Durant en la 4.
¿Cuál es tu cuadro?
Acho, pónmelo.
Ponlo ahí otra vez, mala mía.
Papi, Curry en la 1. Obligado tiene que ir Curry.
Mano... Voy con esto. Oiga, me gusta, me encanta. Va a ir LeBron James, obviamente. Pongo a Kevin Durant. Mano, yo le envío en la 5.
Obligado.
Curry y Jason Taylor. Sí, pero
que no te sorprenda que pongan AD primero.
Curry y Jason Taylor.
Tiene que ir Curry, pero no sé si poner a Taylor o poner a Booker. Yo creo que Booker...
Y Edward.
Sí, no. Oye, estamos hablando...
Y falta alguien más. Podemos hacer...
Cualquier cuadro que nosotros digamos aquí, excepto poner la van en la 5,
va a funcionar.
Pero realmente yo pongo a Booker en la 2, me voy con Curry, LeBron, KD y Joel Embiid. Breguen ahí con eso.
No, me gusta eso. Yo cambio a Booker. Yo cambio a Booker y en vez de Booker pongo a Jason Tatum. Me gusta a Jason Tatum.
Está bien grandote.
Me gusta.
Ahí te vas con un churical de 6-9.
Pero Curry es pajito. El primer juego va a ser Curry en la 1, Tatum en la 2. LeBron, Durant y...
Eso es lo que yo
y
pienso.
Y si voy contra un equipo grandote,
ya.
Me voy con Curry...
Anthony Davis.
Me voy con LeBron James en la 1, Curry en la 2, Kevin Durant en la 3, Anthony Davis y Joel Embiid. Me voy con las Torres Gemelas, asesino.
Eso promete. ¿Y tú 12?
Embiid, charlatán, tú no eres de ahí, Embiid, vete para...
Ah, porque allá hay 11, ¿verdad?
Sí, y también nos mencionó el 12. ¿Quién tú crees que debería ir?
El 12.
Se tienen que llevar un chamaquito, pero
Brown,
lo más probable...
Yo no, me llevo a Jaylen Brown.
¿A quién?
A Chua Fox.
De'Aaron Fox es duro.
Un backup de Curry.
Durísimo.
Ahí tiene a Jrue Holiday y a Haliburton. No creo.
Ah, verdad.
Yo pienso que, acuérdate que Estados Unidos siempre acostumbra a llevarse un college guy. So, yo creo que ahí se debe ir el jugador que va a ser.
¿Sabes qué me llevaría?
Zion Williamson.
A Caitlin Clark.
Pienso que se van a llevar a Cooper. El que va a ser el primer pick del CBL. ¿Qué es lo que hicieron con Anthony Davis? Lo que hicieron con Bill con...
Están haciendo con Christian Leitner. Sí.
Porque no me hace sentido porque no hayan puesto el 12. So, eso es lo que creo.
Pero ellos no han confirmado.
No, el 12 no.
Pero esos tipos.
Si ellos pusieron eso, esos tipos confirmaron.
Sí. Aunque es mucho.
Vamos para Francia.
Exacto. Me encantaría.
Vamos.
Si Puerto Rico cualifica.
Vamos.
Aunque no cualifique.
No,
la charlata. Puerto Rico en la casa.
Oye, Puerto Rico en la casa, pero él. Tú vas a decir, ya lo vi este Dream.
Sí, no, es un sueño. Pero si va a Puerto Rico. Voy de una, o sea, sin fantasmeo. Si no va, lo pienso.
¡Vamos para allá!
¡Vamos!
¿Qué necesita, baby? Estamos aquí.
¡El trío, gordo! ¡El trío, para allá! Vamos para esa vuelta. Mira, Corillo, diablo, coño, y ahí, papi, agradecido.
Gracias, papi.
Durísimo.
Claro. Tirarte para acá, yo sé que a fallar, te vi algo más.
No, papi, mira.
Gracias, Dios. Esa es dura, ahora miente. Sigan a ESPN Pase Extra en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, la YouTube también.
Suscríbanse en YouTube, que la tenemos prendida en YouTube.
Hacho, sí, el contenido de este tipo está bien duro. Se van a curar y se van a reír con Copero. Se van a nutrir porque el pana, todo lo que zumba es durísimo y me gusta. Así que ofensivo, VillaPR en todos lados. El más que pisa cancha, para que sepa. Mira, y dile Nelson en todas las plataformas, corillo, no me dejen, no se dejen, los quiero. Nos fuimos con él. Ya está.